Estamos estudiando los Corintios y debemos acordarnos y recordar que Pablo está respondiendo a todas las inquietudes que la iglesia de Corinto tenía. Hemos hablado durante todo este tiempo de matrimonios, hemos hablado de divorcio, hemos hablado de soltería, hemos hablado una secuencia de instrucciones que Pablo estaba dando a la iglesia en Corinto en esos tiempos. Y ha sido edificante para nosotros también porque esas enseñanzas siguen vigentes, siguen todavía edificando a la iglesia, edifican a cada uno de ustedes en su matrimonio, en su soltería, en la vida que llevan, que llevamos en Cristo. Nos toca ahora, en esta tarde, tratar un asunto. Lo que está detallado en el capítulo 8 y tiene que ver con sacrificio a los ídolos, las viandas que se sacrifican a los ídolos. Y vamos a detallar en esos 13 versos del capítulo 8 ese asunto, lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es eso de lo sacrificado a los ídolos? Presten atención. ¿Qué era en ese momento lo sacrificado a los ídolos? Se trataban de carnes de animales que eran presentados por la gente idólatra de ese tiempo a sus dioses, a sus ídolos. Lo presentaban como culto a ellos. Después de aquello, después de ese acto, esas carnes, todas esas carnes, una iba para el consumo de la gente, otras eran vendidas en los mercados. A esas carnes se refiere Pablo en esta enseñanza. Y si queremos nosotros buscar una similitud en nuestros tiempos, podemos recordar cosas que hacíamos en nuestro viejo hombre, en nuestro tiempo de incredulidad. Si en los tiempos de Pablo habían estos sacrificios a los ídolos, a los dioses falsos, cuyas carnes eran presentadas a ellos y luego se comían, eran ingeridas por la gente. No se podía evitar comer estas carnes porque los cultos a los ídolos era una normalidad. Y la gente que le gustaba la carne comía de alguna manera estas carnes sacrificadas y dedicadas a los ídolos. Y llegando a nuestros tiempos, nosotros podemos preguntarnos, hermano, si usted estuviera en ese tiempo de Pablo, viajaríamos allá para preguntarnos, hermano, ¿usted comería esos alimentos consagrados a un dios falso? Preguntémonos nosotros, ¿comeríamos o no comeríamos? ¿Y si lo haría, ¿por qué lo haría? ¿Qué efecto tendría comer esas carnes en nuestra relación con Dios? ¿Qué efecto tendría comer esas carnes en nuestras relaciones con todos ustedes, con los demás hermanos? Esa era la preocupación en Corinto. Unos decían, yo sí como esas carnes, esas viandas. Otros decían, yo no como esas viandas, esas carnes sacrificadas a los ídolos. Hermanos, veamos una similitud en nuestro tiempo, en este momento. Imagínense que traemos aquí la colada morada de las guaguas. Y la gente se pone a comer. Y no sabemos el trasfondo de esa celebración, de esa tradición. El trasfondo de esa tradición es similar a lo que Pablo está aquí detallando y nos va a enseñar. El trasfondo de la colada morada y el aguago de pan es que ha sido presentada a los difuntos, a los muertos. Es una fiesta tradicional que se celebra a los muertos. Normalmente eso se hacía anteriormente. Las personas se reunían en su casa, presentaban cada comida, la dejaban en la mesa, un día como en esta fecha. Como se celebraba el Día de los Muertos, la gente preparaba todo pensando que el finado iba a visitarlos y a comer. Entonces, veamos una similitud, y por eso le preguntaba a ustedes, ¿comería o no comería la colada morada, la guagua de pan? Uno diría, yo sí como, y la otra persona sí come. Eso pasaba en Corinto. Y nosotros vamos a encontrar aquí, en este pasaje, en los 13 versos, una verdad. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo está limitado por el amor que tengamos nosotros. Usted tiene libertad en Cristo, pero está limitada por el amor. Y hemos sacado de estos versos tres verdades. La primera verdad está en el verso 1 al 3. Y Pablo nos va a enseñar que hay una supremacía del amor sobre el conocimiento. La segunda verdad está en los versos del 4 al 8. Pablo nos da una respuesta a este asunto de lo sacrificado a los ídolos. Y como tercera verdad está la práctica, que está en el verso 9 al 13. Es una práctica amorosa en nuestra libertad cristiana. Hermanos, en los tres primeros versos vamos a entender y vamos a aprender el fundamento que pone Pablo para tratar estos asuntos. Pablo pone un fundamento esencial, importante, que si nosotros no nos damos cuenta de este fundamento, nosotros podemos realizar una práctica inadecuada, una práctica desagradable, una práctica que haga daño a nuestro semejante, a nuestros hermanos. En los primeros versos, vayamos por favor a 1 Corintios 8, capítulo 8, vamos a ver los versos 1, 2 y 3, que trata la verdad, la supremacía del amor sobre el conocimiento. El verso 1 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En estos tres versos vamos a ver cómo el amor está sobre el conocimiento. Y en este verso número 1, vamos a ver cómo Pablo dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. Pablo se dirige a todos tratando el asunto de lo sacrificado a los ídolos. Pablo dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Los cristianos tenemos conocimiento de estos asuntos. Los corintios tenían conocimientos de las viandas que se sacrificaban a los ídolos. Los judíos tenían conocimientos. Los gentiles sabían. Usted también sabe, hermanos. Usted está aprendiendo ahorita que había un problema allá en Corinto. Pablo le dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento de algo. Todos tenemos conocimiento de las cosas que la Biblia no detalla. Exactamente, todos tenemos conocimiento, y Pablo empieza así, que todos tenemos conocimiento, pero inmediatamente a esa afirmación que todos tenemos conocimiento, Pablo nos da una lección, nos pone en nuestro lugar a todos los que decimos que tenemos conocimiento. Él afirma y dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¡Wow! El conocimiento, hermanos, envanece. El conocimiento por sí solo infla. El conocimiento hace al hombre como una burbuja, lo hace orgulloso, lo hace altanero, lo hace arrogante. El conocimiento por sí solo, claro que envanece. Hermanos, preguntémonos nosotros, ¿un creyente se puede envanecer? Claro que sí. ¿Se puede envanecer por tener conocimiento? Claro que sí. Es por eso que todos los días tenemos que luchar contra eso, contra envanecernos porque sabemos algo. El cristiano es una lucha diaria de no envanecernos, y mucho más los que tienen oportunidad de estudiar la palabra. Es por eso que necesitamos ser humildes. Pablo les dice a estos hermanos en Cristo, el conocimiento envanece, pero contrasta inmediatamente, le dice, pero el amor edifica. El amor edifica. El amor ágape. El amor de Dios, el amor ágape, el amor que está en la Biblia. No se trata del amor que nosotros pensamos, el amor emocional, no. Este es el amor de Dios, el amor bíblico, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que no se envanece, el amor que no busca lo suyo propio. Ese es el amor que edifica. Pablo está enseñándonos y nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero atento, hermanos, el amor que practica el cristiano solo lo puede hacer el cristiano, solo lo puede hacer el creyente, solo lo podemos practicar nosotros, porque es un amor que nos distingue a nosotros como nacidos de nuevo. Nosotros solamente podemos amar como Dios nos pide que amemos. El incrédulo no puede amar como Dios pide que amemos. ¿Por qué nosotros amamos como Dios nos pide que lo amemos? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el creyente. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos está llevando a dar frutos. El creyente tiene que dar fruto y tiene que estar dando fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es el amor. Gálatas 5:22. Pablo toca el tema de lo sacrificado a los ídolos. La gente dice, todos sabemos del asunto. Pablo presenta una verdad confrontativa para todos. Le dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Hermanos, el cristiano que ama no está envanecido. El cristiano que ama no busca lo suyo propio. El cristiano que ama, ama con un amor fraternal que va de aquí adentro hacia afuera. De aquí hacia afuera. Estábamos enseñados a amar, pero de una manera hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Pero el amor ágape es un amor que tiene que ir desde nosotros hacia afuera, hacia los demás, hacia la gente. Pablo está enseñando eso. Está enseñándonos que el amor está sobre el conocimiento que envanece. El amor que edifica está sobre el conocimiento que envanece. Los corintios decían que conocían del asunto de los sacrificios y de las viandas sacrificadas a los ídolos. Pero Pablo le dice, ustedes no saben cómo deben saberlo. Hermanos, meditemos mucho en eso. Podemos tener la seguridad de saber algo, pero no lo sabemos. ¿A dónde tenemos que ir para acudir, para conocer algo según la voluntad de Dios? A la palabra, a las escrituras, al consejo de Dios. Ahí vamos a aprender lo correcto de un asunto determinado. Hermanos, en Corinto había cristianos orgullosos, envanecidos, con un conocimiento errado. Había unos hermanos que decían que conocían del asunto. pero no era lo que la palabra de Dios enseñaba. ¿Por qué no era lo que la palabra de Dios nos enseñaba? Porque ellos no iban a las Escrituras. Ellos no iban a lo que el Señor había mandado a decirles. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando pensamos que no la sabemos todas. Cuando decimos en nuestra mente, yo me la sé esta, yo me la sé todas. No. Podemos estar pecando y no saber nada a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios podemos estar ignorando tantas cosas que Dios nos quiere enseñar. Pablo presenta este fundamento, el fundamento del amor. El fundamento del amor ágape sobre el conocimiento que envanece. Presenta el fundamento del amor ágape sobre el conocimiento errado, el conocimiento incompleto. Y en el verso 13 hay una afirmación que nos tiene que mover a nosotros a agradecerle a Dios. Nos tiene que hacer reaccionar a nosotros con este verso número 3. Que dice lo siguiente, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¡Wow! Pablo dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Hermano, Dios conoce a los que lo aman. Dios conoce a los creyentes que lo aman a él. ¿Por qué Dios ya nos conoce a nosotros? Porque tenemos una relación personal con Él. Tenemos la gracia de ser salvos en Cristo. Somos creyentes. Usted tiene la capacidad, hermanos, de amar a Dios. Dios conoce a los suyos, nos dice 2 Timoteo 2:19. Conocemos la voluntad de Dios porque estamos en Cristo. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nos dice Colosenses 2:3. Hermanos, Pablo exhorta a los creyentes, a los que sabían del asunto, exhorta diciéndoles que se están envaneciendo. Le está indicando que ellos conocen, pero conocen mal. Y aquí en el verso 3 le dice, si alguno de ustedes ama a Dios, es conocido por él. Hermanos, Dios nos conoce. Dios no nos está diciendo en esta tarde que él conoce al cristiano porque el cristiano sabe o conoce demasiado. No, Dios está diciendo que él conoce a los creyentes que lo aman a él. ¿Y qué es amar a Dios, hermano? Amar a Dios, no nos imaginemos que es un amor emocional. Amar a Dios es obedecerlo a Él. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es obedecer a Él, porque la palabra nos dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios de parte de nosotros es guardar sus mandamientos. Eso es el amor de Dios. Esto es el amor a Dios de parte de un creyente. Hermanos, tenemos un llamado a amar a Dios. Tenemos un llamado amar a Dios obedeciendo sus mandatos. Y también tenemos un llamado de amar a Dios amando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Todo está en armonía con el amor. El amor ágape es supremo ante el conocimiento, en ese sentido de que debemos amar a Dios, amar a nuestros hermanos para poder tener un conocimiento correcto del Señor. Miren lo que nos dice en 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos cristianos, si usted dice que ama a Dios, obedeciendo sus mandatos, debe estar amando al mismo tiempo a su hermano en Cristo. Pablo está contestando aquí acerca de los asuntos de las viandas, de las comidas sacrificadas a los ídolos. Y Pablo invoca, pide, primeramente, que la gente ame a Dios. Que la gente ame a Dios en vez de envanecerse y gloriarse afirmando que tiene conocimiento. Iglesia, eso es lo que tenemos que hacer cuando tratamos estos asuntos de conciencia. Estos asuntos difíciles de asimilar. Ame a Dios. Ame a Dios primero. Y usted sabrá que amando a Dios, estará amando inmediatamente a su hermano en Cristo. El amor prevalece sobre el conocimiento. Esto me va a llevar a mi segundo punto. Ahora sí, aquí está la respuesta al asunto de lo sacrificado a los ídolos, que está en el verso 4. En el verso 4 y 5, leamos versos 4 y 5. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Aquí en los versos 4 y 5, Pablo le dice a los creyentes que sabemos. ¿Qué sabemos los creyentes? Según el texto, en el verso 4 y 5. Sabemos que un ídolo no es nada. Un ídolo es insignificante. En el verso 6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En el verso 6 podemos ver lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, como convicción. Esas son nuestras convicciones. En el verso 6, dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Hay un Dios para el creyente. El creyente solo tiene un Dios. No hay otro Dios aparte del Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Tenemos un Dios en esencia, en deidad y señorío. Tenemos un Dios. Deuteronomio 4:39 nos dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Gálatas 3:20 nos dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermano, hay un solo Dios. Pero tenemos un Dios que es trino. Tenemos un Dios que es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos un Dios en la Escritura. Amén. Pero tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, un Dios trino. El verso nos dice, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, el Padre del Dios proceden todas las cosas proceden del Padre. Lo que usted se alimenta, lo que usted come, lo que usted ve, la naturaleza, todo procede del Padre. Y nosotros tenemos que agradecer eso, porque somos ahora hijo de ese Padre. Ahora nosotros podemos decirle a Dios, Abba Padre, como dice Gálatas 4:6. Del Padre proceden las cosas. Entonces, ¿qué podemos afirmar, hermano? Que Dios es el creador y proveedor de sus hijos. Dios es nuestro creador y el proveedor nuestro. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya tenemos detallado, según la Escritura, el Padre es creador, proveedor. El verso 6 dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Tenemos un Padre, tenemos un Señor. Ese Señor es el Señor Jesucristo. Y todas las cosas son por medio de Él. Y nosotros vivimos por medio de Él, nos dice la Escritura en el verso 6. Tenemos a Cristo, nuestro Salvador. Cristo es el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. 100% hombre, 100% Dios. Cristo es el que hizo la obra para salvarnos, hermanos. Cristo es nuestro Señor. Nosotros invocamos a Cristo como nuestro Señor. Cada vez que usted ora, invoca a Dios en el nombre de Jesús. Jesús es Jesucristo. Por eso invocamos a Él en el nombre de Él. Porque tenemos un Señor. Así como tenemos un Padre, el Padre que provee, el Creador, tenemos un Señor. Y ese Señor nuestro es Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es el que mantiene todas las cosas. Cristo es el único mediador entre los hombres y Dios. Cristo es el mediador entre nosotros y el Padre. Ese es nuestro Señor. Es un mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador, un solo Padre, un solo Señor. Ese es Dios. Cristo es el Creador, el Señor. Sobre Él está todo. Él es ese señorío sobre todo. Sobre lo creado, sobre lo que existe. Sobre la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. En Jesucristo subsisten todas las cosas. Imagínense. En Jesucristo subsisten todas las cosas. Si fuera voluntad de Dios de quitarnos el aire, nos quitará el aire, Jesús. Pero en Él subsisten todas las cosas, porque Él es el Señor. Colosenses 1:16-19 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es el Señor. Cristo es el dueño de la iglesia. Ese Señor Jesucristo, por su obra, hermanos, usted ha nacido de nuevo. El Señor hizo la obra en la cruz. Él realizó su sacrificio en la cruz, muriendo en nuestro lugar, muriendo por nuestro pecado, recibiendo todo el castigo, recibiendo toda la culpa en la cruz. Por Él ahora somos hijos del Padre. Por eso es que la Escritura nos dice que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas por Él, por la obra de ese Señor. Por el sacrificio en la cruz de ese Señor. Ese Señor es Jesucristo. Como nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, tenemos a un Padre, tenemos a un Señor, el Hijo Jesucristo. Hermanos, Pablo está enseñando aquí que lo que ellos dudaban en comer, lo que ellos se preguntaban, ¿cómo o no como, Pablo? Pablo está diciendo aquí, nos está diciendo, cristianos, ustedes tienen a un Padre que es creador y proveedor de todo, tienen a un Salvador que es Cristo, que es también creador y proveedor de todo y cabeza de la iglesia. Pablo está enseñando, ¿qué podían hacer los ídolos comparado con Dios? A ver, hermanos, ¿qué puede hacer la narcisista de Jesús comparado con la grandeza, el señorío, la majestad del Dios de la Escritura? Pablo está convenciendo a la gente que está preguntando, ¿me puedo o no puedo comer eso de ahí que le ofrecieron a los ídolos? Pablo está convenciendo a ustedes, si que tienen dudas de comerse esa guagua y esa colada morada que ha sido ofrecido al ídolo, al que ya murió. Démonos cuenta cómo la Escritura nos trabaja. Y yo quisiera que ustedes lleguen a ese convencimiento. A ese convencimiento en estos 6 versos que hemos visto. Con este fundamento de la Escritura, yo les pregunto de nuevo, ¿comen o no comen ustedes? ¿Comen o no comen? Si Pablo está enseñando ahí, ¿quién es Dios? ¿Y quién es un ídolo? ¿Comen o no comen? Pero aquí en el verso 7, Pablo nos da una advertencia. En el verso 7 nos advierte de algo. La iglesia es esto. La iglesia somos nosotros. Estamos los que ya tenemos convencimiento de lo que hemos visto. El convencimiento nos ha dado la Escritura, que Dios es el proveedor de todo. Que los ídolos no son nadie. Pero Pablo nos advierte en el verso número 7 y nos dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo dice, pero no en todos hay ese conocimiento. En todos no hay ese conocimiento, hermanos. En todo no hay esa convicción que hemos visto en los versos anteriores, que Dios es el dador y proveedor de todo. Lamentablemente, lo tenemos que afirmar así. En todo no hay esa verdad en el corazón de todos los creyentes. Lamentablemente, hay creyentes en la iglesia que no sabe todavía diferenciar entre el Dios de la Escritura y los dioses falsos. Hay muchos creyentes todavía que no saben diferenciar. Hay muchos creyentes que todavía no saben diferenciar que tenemos un Dios que es proveedor para nosotros. No lo saben. ¿Por qué no lo saben, hermanos? Porque no conocen todavía totalmente la Escritura. Se le hace difícil discernir. Aquí en este verso 7, ¿cuál es la evidencia de lo que le estoy diciendo? Miren lo que dice el verso 7. Porque hay algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. En este tiempo la gente seguía comiendo. La gente, siendo creyente, seguía comiendo de los sacrificios a los ídolos. ¿Por qué la gente comía? Porque no tenía convicción. No tenía convicción de quién era Dios. Si este verso 7 terminara ahí, nosotros dijéramos un amén. Porque hemos conocido que Dios es el proveedor. Y si hay una carne, una vianda de comida ahí, normalmente una persona con estas convicciones de quién es Dios, se la come. Pero el asunto no se quedaba ahí, este verso número 7. Pablo está diciendo que no todos conocen, porque hay la evidencia de que algunos están comiendo esas carnes sacrificadas. Y el problema era lo que dice en el verso número 7. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. El problema era la conciencia, hermano. ¿La conciencia de quién? Del débil. Hermanos, en la iglesia hay hermanos que son débiles de conciencia. En la iglesia hay hermanos que son débiles en su vida como creyente. Aquí Pablo trae acotación a la conciencia. La conciencia, todos los seres humanos tenemos conciencia. La conciencia en el incrédulo está corrompida, nos dice la Escritura en Tito 1:15. Está cauterizada, nos dice 1 Timoteo 4:2. Pero la conciencia en nosotros, hermanos, debe permanecer limpia, pura, debe ser buena. Nos dice 1 Timoteo 3:9 y 1 Timoteo 1:5. Hermanos, aquí el asunto, aquí en este verso 7, Pablo está alertando a la gente con conciencia madura que podía comer esas viandas sacrificadas a los ídolos. Pero él está advirtiendo, le está diciendo, cuidado, cuidado que está el débil. El débil lo está haciendo, pero lo está haciendo afectando su conciencia. Está contaminando su conciencia. Hermanos, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo, por ejemplo, usted se va a su casa. Se va a su casa. Usted prepara una comida en familia. Se toma una sangría en su casa. Escúcheme bien. Come con su esposa, con sus hijos. Se toma una sangría. Se toma una foto en el Facebook. ¿Ya? La publican. Hermanos, la conciencia de lo que comemos en casa es una conciencia fuerte, porque estamos convencidos que Dios es el proveedor de todo. Dios es el proveedor de todo. Pero como hemos comido, nos hemos tomado una foto y la subimos al Facebook, y recibe una persona convertida al cristianismo que ha tenido problemas de alcoholismo, te ve a ti con una sangría y al lado una botella de cerveza. ¿Cómo le afectamos a esa conciencia débil que toda su vida ha luchado contra el alcoholismo? O sea, veamos lo que Pablo está advirtiendo. En la iglesia van a haber débiles de conciencia. En la iglesia van a haber débiles de conciencia, hermanos. Aquí en el verso número 8 está la verdad de Dios. Miren lo que dice Dios. La verdad sobre este asunto. Nos dice en el verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La vianda, la comida, lo que comemos, no nos hace acepto más a Dios. No nos hace acepto más a Dios. No permite que nosotros ganemos algo, perdamos algo por comer. No somos más aceptos a Él porque usted se coma una comida que supuestamente ha sido presentada a un ídolo, que se la coma o no se la coma. La palabra nos dice aquí que Dios no está viendo eso. ¿Por qué no está viendo eso? Porque ya somos aceptos en Cristo. Hermanos, usted es acepto en Cristo. Cristo, su obra salvadora, lo ha hecho acepto ante el Padre. Hermanos, el problema no es, el problema no son las carnes, el problema no son las viandas. El problema no es la colada morada. Dios es el proveedor de todo. Aquella vaca, aquel ternero, aquel borrego, aquel pavo, es algo que Dios nos da por su gracia para comer. Ese no es el asunto, hermanos. El asunto es que usted, no es que usted se abstenga porque es malo. El asunto es que usted tenga una práctica de acuerdo a lo que Dios nos va a decir en el siguiente punto. Una práctica amorosa, una práctica llena de amor, que no afecte la conciencia de quien no tiene la misma convicción que tenemos nosotros. Usted tiene convicciones en Cristo, pero su convicción tiene que ser bíblica. ¿Cuál es la convicción que hemos aprendido? Que Dios es el proveedor de todo. Esa es la convicción. La convicción es que el ídolo no es nadie comparado con Dios. Y aquí en el verso 8 hemos aprendido que Dios no está viendo que comamos o dejemos de comer. ¿Qué pasa con todas esas verdades? Usted es libre de comer. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque si Dios le está diciendo que usted puede comer, tiene que hacerlo de la manera como Él nos va a pedir en el verso número, en el punto número 3. Que tiene que ver con nuestra práctica amorosa en nuestra libertad cristiana. Nuestra práctica en la libertad cristiana que usted tiene para comer, según el texto, debe ser amorosa. Amorosa. Por eso es que el primer punto, Pablo dice que el amor prevalece sobre el conocimiento. Es porque en el tercer punto, la práctica que vamos a llevar tiene que ser amorosa. Y pensando que en la iglesia no todos van a ser maduros en la fe. Pueden haber personas que exteriormente demuestran ser maduros, pero en algún punto, en algún aspecto de su vida, tengan una conciencia muy débil. Muy débil. Aquí en el verso número 9, vamos a ver cómo Pablo pide que se practique esa libertad cristiana. Miren lo que nos dice. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad, le dice. Mirad. Le dice, estén atentos. Mirad, mira lo que haces. Mira lo que tú vas a hacer. Mirad que esta libertad, ¿cuál es? ¿Qué es libertad? El derecho que tenemos los creyentes de hacer estas cosas que son de conciencia. Esta libertad en Cristo. Recordemos que tenemos libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Viviendo en el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, libres del pecado. Libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Esa es libertad de un creyente. Cuidado, vamos a malinterpretar. Cuidado, pensamos que ahora somos libres en Cristo, podemos hacer todo lo que queramos. No. Ya vimos cómo Dios nos pide que lo amemos. Y la manera de amarlo es obedecer sus mandamientos. Tenemos libertad en Cristo para hacer esto. Claro, tenemos libertad, pero que nuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Esa es la orden aquí, hermanos. Que nuestra libertad de hacer lo que Dios no prohíbe en su escritura No venga a ser tropezadero para el hermano que está al lado suyo y que tiene una conciencia débil. Hermano, si usted, vamos nuevamente al tema del vino. Si usted se quiere tomar una botella de vino, piense de que alguien lo puede estar mirando. Alguien lo puede estar viendo. Hermanos, usted está en la libertad de tomársela, pero también tiene la responsabilidad de no hacer caer al débil. Hermanos, pensemos en esto. Cuando nosotros caminamos de un lugar a otro, nos tropezamos, y cuando nos tropezamos, nos caemos de oreja. Nos preguntamos, ¿qué me hizo? ¿Quién es el que me hizo caer? Y cuando damos la vuelta, miramos hacia atrás, vemos una tremenda piedrota. Así nosotros somos cuando actuamos irresponsablemente en nuestra libertad cristiana, haciendo tropezar a los débiles. La escritura es clara. En el verso 10 nos dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos. Miren lo que nos dice, si alguno nos ve a nosotros sentado en un lugar donde se vende comida ofrecida a los dioses falsos. ¿Quién ha ido a Yaguachi cuando era joven? Allá en ese pueblo, en el mes de agosto, la gente arma unas comelonas, pero no sabe que todos esos animales son ofrecidos, ofrendados al santo que es San Jacinto. Entendamos eso. El texto me dice, si alguien te ve sentado, si alguien nos ve sentado, ¿qué va a suceder? La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. ¡Claro! Hermanos, la conciencia de aquel que es débil va a ser estimulada a hacer lo que usted hace. Habemos personas cristianas que siguen de ejemplo de otras personas. Hay hermanos que son ejemplo para nosotros. Imagínense, alguien me ve a mí, sentado en el mall tomándome un vasito de cerveza. ¿Qué dirá a las personas? ¿Qué dirá a las personas que tienen esa conciencia débil? ¿Qué yo estoy haciendo, hermanos? ¿Lo estoy llevando a imitarme? Pero lo estoy llevando a imitarme sin convicción. Sin convicción. Mi convicción es que Dios es el proveedor de todo. ¿Ya? Pero la convicción del hermano débil no va a ser la misma. Pablo está diciendo, practiquen su libertad cristiana, sí, de esta manera, de manera amorosa. No los hagan tropezar. No permitan que ellos los imiten. Y en el verso 11 nos dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Miren lo que nos dice el verso 11. Por el conocimiento de nosotros, de los maduros, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Perder no significa que va a perder la salvación. Perder significa que va a haber un efecto dañino en esa vida. Un problema en esa vida de ese creyente. Si el amor edifica, el conocimiento del maduro, aquí en este verso 11, destruirá de alguna manera la vida de ese hombre o de esa mujer que tienen conciencia débil. Y el verso 11 dice que Cristo murió por ese débil. Hermanos, veamos que es complicado el asunto. No es cualquier cosa lo que nosotros hacemos públicamente. Pablo le está diciendo, se va a perder aquel creyente por el cual Cristo murió. Romanos 14, 15 y 20 nos dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hermanos, veámoslo así. Cristo muriendo por usted en la cruz. Cristo muriendo por el débil en la cruz. Y usted siendo maduro, lo hace tropezar. Lo lleva a que este hermano se pierda. Su vida espiritual tenga un tropiezo. ¿Qué dirá de Cristo de nosotros, los maduros? ¿Qué dirá Cristo de nuestro conocimiento? ¿Qué dirá Cristo de nuestra libertad cristiana? Si usted está colaborando para que un hermano débil se caiga, se pierda. Hermano, la orden aquí es que evitemos que aquellos hermanos débiles se pierdan tropezando e imitándonos a nosotros. Recuerde, hermano, que usted puede tener convicciones firmes y el hermano débil no las tenga. Pablo está dándonos las razones para llevar una buena práctica a esa libertad cristiana que tenemos. En el verso 12 nos dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Aquí viene lo que no nos gusta aceptar. A veces pensamos, no, ok, ya me equivoqué. ¿Qué me equivoqué haciendo eso? Ya no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer aquí en adelante. Pero lamentablemente, aquí en el verso 12 dice que es pecado. Le da un nombre a toda esa secuencia de cosas que podamos estar haciendo. Es pecado. Es pecado. Y no es un pecado de usted contra Dios por lo que se está comiendo o por lo que se está bebiendo. No. Es un pecado que usted le hace al débil de conciencia porque lo estás haciendo tropezar, lo estás haciendo caer, estás llevándolo a perderse. Su conciencia está contaminada. Su conciencia está herida. ¿Y por qué? Porque Él te está viendo a ti como ejemplo. Hermanos, es pecado. Es pecado contra Él. Y es pecado contra Cristo también. Porque Cristo también murió por el débil. Así como murió por todos nosotros, fuertes y débiles, Cristo murió por el débil. Es pecado. Y no tiene que quedarse ahí nomás el asunto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer un maduro en la fe que generó que su hermano tropiece? ¿Restituir? ¿Qué es restituir? Hacer algo por él. Búsquele. Búsquele, enséñele con la palabra de Dios. Búsquele, enséñele con la palabra de Dios. ¿Por qué usted lo hizo? ¿Por qué usted se comió esa colada morada en el día de los difuntos? Búsquele, explíquele por qué lo hizo. Es lo mejor que podemos hacer. Con la escritura, explíquele y enséñele por qué usted lo hizo, para que el hermano de conciencia débil aprenda y lo pueda hacer con una verdadera conciencia y con toda la fe puesta en el Señor como proveedor de todas las cosas. Hermanos, estos son los problemas que tenemos y no nos damos cuenta. En una fecha como hoy, hay mucha gente que puede estar celebrando hasta Halloween. Hoy es Halloween 31, ¿no? Cristianos celebrando Halloween. Cristianos vistiendo a sus hijos de brujita y de diablito. Cristianos. Hermanos. Estos hermanos dicen que es por libertad cristiana. Eso no es libertad cristiana. No es libertad cristiana, pero sí nos afecta la conciencia de los que estamos viéndolos. A mí me afecta la conciencia que un cristiano se vista de brujita y de diablo. A mí me afecta la conciencia. Yo no me explico por qué puede hacerlo. Si a mí me afecta la conciencia, ¿cómo afectará a los débiles? ¿Cómo le afectará a los débiles? Finalmente, en el verso 13, Pablo nos enseña cómo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? En el verso 13 nos dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí está lo que debemos hacer, hermano. ¿Ah? A ver, si lo que usted va a comer, si lo que usted va a beber, genera que su hermano se caiga, genera que su hermano practique algo que no quiere practicar, genera que su hermano tenga una vida espiritual con una conciencia contaminada, herida, una conciencia sucia. Usted ocasiona que con su práctica de comer, de beber, su hermano no se edifique. Pablo nos dice aquí que él no comerá carne jamás. Pablo está usando aquí una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria para magnificar algo, magnificar, hacerlo llamativo. Él dice, no voy a comer jamás carne. ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? Porque Pablo amaba a la iglesia. Pablo amaba a los creyentes en Corintios. Pablo amaba a sus hermanos, a pesar de ser imperfectos, a pesar de ser y de tener una conciencia débil, los amaba. Romanos 14:21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es bueno evitarse. Es bueno para mi hermano en Cristo que yo no lo haga. Hermanos, tenemos el derecho de comer y de beber todo lo que el Señor nos da. En este contexto tenemos el derecho de comer. Porque nuestra convicción es que Dios es el proveedor. Pero a veces toca. A veces toca. Pero cuando le toque, véalo como un acto de amor. Esa abnegación que usted está haciendo. Gócese, gócese en la práctica de esta restricción en su vida. Gócese. Si me toca quedarme sin comer en una reunión familiar, me va a tocar, porque al lado mío está un hermano que amo, que tiene conciencia débil. Hay que hacerlo, porque ese es el amor de nosotros para todos nuestros hermanos. Pueden haber muchos hermanos que no entiendan esta enseñanza y dirían, yo ejerzo mi libertad cristiana, yo hago las cosas porque a mí no me afecta. Eso no es libertad cristiana. Libertad cristiana es hacer las cosas que afectan a la conciencia, hacerlo con el amor ágape, el amor de Dios. Y el amor ágape nos dice aquí, en 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, ya vimos que no tenemos que envanecernos con conocimiento, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Ya vimos que no tenemos que buscar lo suyo. No se irrita, no tenemos que irritarnos cuando nos abstengamos de comer algo. No se irrite, no guarde rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esta es la verdad, gócese de la verdad que usted ha aprendido hoy día. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, hermanos. A veces queremos que nos den amor, pero nosotros no repartimos amor. Queremos amor, amor, amor para mí, pero no nos gusta tirar por afuera. Pablo nos enseña esto, que nuestra libertad cristiana tiene que ser restringida por el amor ágape. Para concluir, hermanos, tenemos que aplicar esta libertad cristiana con el fruto del amor. Sepa, hermanos, que usted como creyente tiene que estar dando fruto. Gálatas 5:22. Todos tenemos que estar dando fruto. Un fruto, como decía un predicador, que tiene 9 sabores. Y el primer sabor de ese fruto de Gálatas 5:22 es el amor. El amor, nosotros tenemos que presentar y hacer y ejercer nuestra libertad cristiana con amor. Y no confundamos, hermanos, no confundamos la libertad cristiana con el libertinaje. El libertinaje es otra cosa. La libertad cristiana es en Cristo. Somos cristianos, vivimos libres en Cristo, pero para obedecerlos, para obedecer sus mandatos, para amar al prójimo, para amar a Dios. No tenemos que envanecernos por lo que sabemos. Cuidado, cuidado Mas utilizamos la libertad en Cristo para pecar. Cuidado, cuidado, porque la Biblia no lo prohíbe. Cuidado, algunas cosas que la Biblia no lo prohíbe. Usted aprovecha esa libertad cristiana para pecar. Cuidado, sea muy sabio. No lo haga. Busque la Escritura, busque consejo antes de hacerlo. Y que la libertad cristiana no sea como excusa también, hermano, para no congregarnos. Mucha gente busca esta libertad cristiana diciendo, yo soy libre de ir a la iglesia, yo soy libre de no ir y de ir, yo voy cuando quiero. No, eso no es libertad cristiana. Libertad cristiana es obedecer al Señor en sus mandamientos. Y cuando no vamos a la iglesia, estamos en rebeldía con el Señor, porque su palabra dice que tenemos que congregarnos. Finalmente, hermanos, recuerde siempre este principio. Cuando usted vaya a ejercer su libertad cristiana, piense primero en el creyente débil. Piense en el creyente débil. Piense en ellos. No piense solo en usted. Piense en ellos. Utilicemos nuestra libertad cristiana para glorificar a Dios. Usted libre en Cristo, glorifique a Dios. 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hágalo todo para la gloria de Dios.